Francisca Vega, NMBS Noticias.
Está con nosotros Esteban Illades, él es escritor, lo conocen muy bien, editor de la revista Nexos. Esteban, me da mucho gusto saludarte.
Ana Francisca, a mí también, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Me queda y quedó, ¿no? Quedó para la historia, para recordarla esta frase. Estamos en el peor momento con el mejor gobierno. ¿Qué opinas?
Pues ya van dos días que dice algo similar. Ayer en la mañanera dijo que él era el segundo mejor presidente del mundo según alguna encuesta o sondeo, porque no elaboró más. Entonces, pues por lo menos sabemos que el presidente tiene una muy buena impresión de sí mismo y de lo que está haciendo, ¿no? También lo escuchamos hoy en este informe, que más bien fue como una mañanera más corta, porque también tocó los mismos temas de siempre. Por ejemplo, ahorita escuchábamos sobre la consulta, que es el tema que trae desde hace algunas semanas. Palabra por palabra repitió lo que ya había dicho. Entonces, pues me quedo con que él piensa muy bien de sí mismo, piensa que las cosas van muy bien, y pues también me resulta curioso, por decirlo menos, que esa impresión que tiene pues no corresponde mucho con lo que estamos viendo en el día a día.
Ahora, hay un tema, Esteban, que creo que es muy interesante. En la gran mayoría de las encuestas presentadas, y esto no es nuevo, de hecho esto viene sucediendo desde, pues yo diría que desde empezandito la pandemia, que es cuando empezaron, digamos, a bajar algunas encuestas en términos de la aprobación. Lo que resulta muy claro es que el presidente está mal calificado con respecto a los temas en particular, es decir, a la seguridad. La gente no cree que estamos mejor en términos de seguridad, no cree que estemos mejor en términos económicos, en fin, digamos, los distintos temas que les ponen enfrente las encuestadoras, la calificación es mala, pero la percepción del presidente es buena, aunque esté bajando.
Sí, claro, ahí hay dos cosas, me parece, Ana Francisca. Una es que tenemos esta idea que el presidente al menos le está echando ganas, ¿no? Eso lo viene en alguna de las múltiples encuestas, que es que la gente sabe que las cosas no están saliendo bien, pero el presidente al menos le está echando ganas, ¿no? Está recorriendo el país, está hablando diario con todo mundo, en las conferencias de prensa, está esparciendo su mensaje, entonces da la impresión de que algo está sucediendo, ¿no? Entonces eso también a la gente en general pues le da la impresión otra vez de que algo ocurre. Y por otra parte, pues es también una cuestión más de las encuestas, normalmente esto lo pueden decir los encuestadores, la gente no piensa mucho en términos de políticas públicas cuando piensa en un presidente. Piensa si el presidente le cae bien, si le cae mal, la percepción que da, ¿no? Enrique Peña Nieto, por ejemplo, la percepción que tenía era de alguien absolutamente distante, lleno de lujos, por eso vemos que se habla mucho del avión, por ejemplo, de todas las cosas que había ahí. En cambio, pues el presidente López Obrador, si uno viaja en avión, tiene la oportunidad de encontrárselo en un vuelo comercial, sentado en clase turista. Si uno está en la carretera, se lo puede encontrar en un parador comiendo algo que comería cualquier otra persona. Entonces, pues eso a la gente le cae muy bien, porque a fin de cuentas es un ser humano común y corriente que viaja en un coche común y corriente, a diferencia de una Suburban blindada. Entonces, pues esa cuestión de imagen, claro que a las personas que estamos acostumbrados, sobre todo a políticos muy distantes, pues claro que pega en la percepción. Entonces puedes ver que el presidente, la gente no le gusta lo que está haciendo en seguridad, lo que está haciendo en economía, lo que está haciendo en salud, lo que está haciendo con Dos Bocas o con el Tren Maya, y así me puedo seguir, pero la gente sigue pensando que el presidente es una buena persona.
¿Qué implica esto para la oposición? La oposición, que hemos visto también en las encuestas, pues simple y sencillamente no levanta, porque aunque la desaprobación del presidente pueda estar disminuyendo o bajando, pues esta no es una desaprobación que automáticamente pase a fortalecer a los partidos de oposición, o por lo menos a los partidos de oposición, ¿no?
Pues mira, la política se trata también mucho de generar sentimientos. Eso lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en las campañas de Estados Unidos. Los anuncios de las campañas de allá lo que buscan es generar enojo, disgusto, odio hacia el otro candidato. Y aquí, pues también estamos viendo un presidente que continuamente exacerba esas emociones en la gente que lo sigue, en la gente que lo ve, pero del otro lado no estamos viendo a nadie que tenga pues algún carisma, algún tipo de impacto que pueda robarle el foco al presidente, ¿no? No existe algún líder de oposición que sea carismático, que se pueda parar enfrente. Hemos visto algunos destellos, quizás el gobernador de Tamaulipas un poco que se le puso enfrente, pero es muy poco realmente. O sea, no existe alguna otra figura política de la talla de Andrés Manuel López Obrador en estos momentos, y entonces si existe alguna oposición viable al proyecto del presidente, pues esta se encuentra dentro del propio Morena, que Morena, bien sabemos, es un partido que aglutinó distintas corrientes políticas, distintos proyectos, tiene gente que proviene de distintos lugares, y muchas veces chocan entre sí los integrantes respecto a lo que se debe hacer. Entonces, si hay alguna oposición al proyecto del presidente, surge de ese mismo partido, pero desde afuera no vemos ningún polo, ningún líder, nada que pueda decir, bueno, esta es la persona que se va a enfrentar a Morena y el presidente en las elecciones de 2024 y mucho menos en 2021. No vemos ahorita, faltando unos cuantos meses, algún proyecto político sólido que diga, bueno, nosotros somos los que nos vamos a parar aquí enfrente y vamos a decidir.
En 2 años de ejercicio de gobierno, pues uno pensaría que hay algunas de las... pues digamos, de lo que te llevó al poder, de la plataforma que construiste para llegar a ser presidente de la República, que habrían o se habrían modificado de alguna manera, sobre todo pensando pues en esta realidad, que es la realidad de la pandemia, que cambió todo, no nada más en México, cambió las reglas del juego en muchas áreas, digamos, de la vida normal y cotidiana de las personas y del planeta. Y uno asumiría que frente a esto, pues los gobernantes tendrían que tener cierta flexibilidad. ¿Viste algo de esa flexibilidad o de algún tipo de autocrítica o de algún tipo de decir, a ver, en este área tenemos que dar vuelta en U, o quizá no sé si vuelta en U, pero por lo menos vuelta a la izquierda o vuelta a la derecha, qué sé yo, en las palabras del presidente?
Absolutamente no, pero ese es el sello de la casa. O sea, el presidente en los 2 años que lleva habrá reconocido 1 o 2 errores, y son errores intrascendentes, ninguno de gran magnitud. Y porque así es, porque reconocer algo para él sería darle material a sus críticos para decir, ah, ya ven. Entonces, él realmente no quiere dar eso, ese espacio, por ningún motivo. Y también realizar algo distinto implicaría hacer algo, perdón por la expresión, pero hacer algo distinto significaría algo similar a lo que ocurrió en el pasado. Entonces, por ejemplo, pienso en Felipe Calderón, que pues es como la némesis del presidente, es como su enemigo, si lo vemos como en términos de un cómics. Entonces, Felipe Calderón, por ejemplo, ¿cómo actuó en la pandemia? En la H1N1 desde ese momento, diametralmente opuesto a lo que hace el presidente ahora. Entonces, él no quiere actuar de ninguna manera que se asemeje a algún presidente del pasado, porque él, su promesa fue romper con eso. Entonces, si eso implica quedarse amarrado a una estrategia, contra viento y marea, pase lo que pase, pues es lo que va a hacer. Hoy, ahorita, los extractos que escuchamos lo refrendó. Él jamás va a cambiar de curso, jamás va a tomar otra decisión. Esta es la propuesta que trae, y cambie la realidad como cambie, él va a seguir tras estos pasos.
¿Hasta cuándo le va a durar, crees, Esteban? Yo sé que es una pregunta complicada, pero que la percepción, digamos, que la gente le perdone los malos resultados porque lo considera, pues, que tiene buenas intenciones.
Pues mira, yo no tengo bola de cristal, pero sí te puedo decir 2 cosas. Una, que en el pasado la gente dejó de darle como gracia a los presidentes cuando afectó directamente su bolsillo alguna de las decisiones. Es decir, el gasolinazo, la subida de tarifas eléctricas, todo aquello que le pega al bolsillo del ciudadano. Entonces, si en México empiezan a subir los precios, si empieza a subir la inflación, si empieza a subir la canasta básica de una manera fuerte, pues entonces ahí empezaremos a ver descontento. Y la otra parte es el ancla de su proyecto ahora, que es el combate contra la corrupción, y ahí todo este juicio de Emilio Lozoya y todo lo que pueda traer. Si eso no reditúa en que alguien vaya a dar a la cárcel, en que haya algún culpable, en que se señale a alguien por encima de Emilio Lozoya como responsable de un desfalco multimillonario al gobierno, pues entonces ahí también se le puede voltear al presidente. Pero mientras tanto, él sigue en un, digo, ya no son los números que tenía antes, pero sigue por encima de la media en términos de aprobación, y no parece que vaya a cambiar eso pronto.
Finalmente, Esteban, ¿te parece significativo que no haya asistido al informe ni el fiscal general de la República ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Mira, yo no me hubiera enterado si el presidente no lo hubiera resaltado. pero pues parece ser como uno de los grandes lobos que presumí ahora, ¿no? Porque él es una persona que se mantiene mucho en el guión, entonces seguramente estaremos escuchando las próximas semanas esto, como para decir, miren, somos distintos a como era antes, ya no es sí, señor presidente, ya no es gracias, señor presidente, pero pues si bien esto es un pequeño símbolo de ese cambio, si tú ves, por ejemplo, lo que pasó en la Cámara de Diputados, que logró dar una especie de manotazo para que el PT no se quedara con la mesa directiva, con todo y que son poderes independientes, entonces pues realmente tampoco puedes hablar de un gran cambio, por más que se presente hoy el hecho de que el fiscal general no acudió a la ceremonia de México.
Bueno, pues ahí está una lectura muy interesante de lo que sucedió esta mañana. Te agradezco mucho, como siempre, Esteban.
Igualmente, Ana Francisca, un abrazo.
Un abrazo, Esteban Illades.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.